estamos ya en la última parte de estos restos diurnos del día de hoy, el programa número 24. Y nos visita una poeta con mayúsculas, con Arial 42, así bien grande, Laura García del Castaño. Muchas gracias por venir.
¿Yo?
Sí, la misma.
Bueno, no, agradecida yo de compartir con ustedes y de formar parte del espacio este, que de paso los felicito porque está muy bueno.
Muchas gracias. Gracias.
Ahí estuve pispeando y veo como que hacen esto seguido, ¿no? De invitar poetas y rescatar libros. Y está muy bueno. La verdad que excelente.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por el halago.
No, por favor.
Laura, he tenido la posibilidad de leer algo en la web y sobre todo lo que más me gustó son los videopoemas o los audiopoemas, si quieres, que están en tu canal de YouTube.
Ahora un poco me entero.
esto que están utilizando y que me parece bárbaro difundirlo de esta manera.
Uh-huh.
La fuerza que hay en tus escritos me encanta. Me gusta que hay cine también en tus escritos. Hay mucho cine. Hay traes algunos. Lo tenés a Woody Allen. Algo
había. Sí, justamente había separado un texto, el primer, el que voy a leer, que tiene que ver con eso. Bueno, considero que estoy muy influenciada por el cine, más que la literatura, incluso. Me llevó a escribir muchísimo más las bandas de sonido y ciertas películas que vi que me impresionaron en la adolescencia, ¿no?
Por ejemplo.
Por ejemplo, La Casa de los Espíritus, me acuerdo, como primera película con banda de sonido. Ahí conozco a Hans Zimmer, que es un gran compositor, y bueno, como que me enamoré también de los personajes y les escribía. Y cada uno tiene como un verso. Y bueno, eso ha sido siempre a lo largo de todos estos años, digamos. Luego ha habido otras mezclas, pero digamos que el cine ha sido fundamental.
Esa es la esencia. La esencia es el cine.
Sí, la imagen, en realidad.
La imagen.
Sí. Me apasiona mucho el tráiler, me apasiona mucho el corto. Y creo que, de hecho, muchos me dicen que la poesía que yo hago tiene mucho de visual, es decir, está, digamos, la fuerza se radica en la imagen, ¿no? Así que bueno, he querido como también explotar luego eso haciendo esos pequeños videos, humildemente, digamos, desde chica, porque en un momento donde todavía quizás no se usaba tanto, ahora es como que hay una explosión en buena hora, digamos.
Excelente. Dijiste que hay un texto separado.
Sí.
Si lo tenés, yo lo quiero escuchar ya.
El texto pertenece quizás al libro más cinematográfico, que es Sarah Singer, El sueño de Sarah Singer. Bueno, que ahí hay varias cosas, ¿no? De cine mezcladas y de la realidad también. Y este es el primero, el que abre el libro. Yo fui Sarah Singer. Fui el vaso con agua después del sueño terrorífico de una niña. Fui el pájaro preso en la iglesia de Lajas, una misa de gallo. Gato apático de mujer huraña, la habitación 301 del Hotel Young. Un pasaje de la Biblia anunció mi muerte. Fui el invierno del 72 en Jordania. El café frío en el adiós de una pareja en Hungría. La flor carnívora exhibida en el botánico de Brooklyn. El minuto 40 en una obra de Hans Zimmer. Yo fui la muerte en un film de Woody Allen. Una taza de porcelana, el infierno de mi padre, el torturador de mi madre, y ahora soy el engaño de esta mujer que escribe. Por eso, cada vez que su café se enfría, cada vez que toca la porcelana o pausa en el minuto 40 una obra de Hans Zimmer, percibe algo parecido al engaño. Ama como un pájaro preso en la iglesia de Lajas. Siente como el infarto de una flor carnívora. Vive como si fuese a despertar de un sueño de Sarah Singer.
Me encanta.
magia. Aparte, me gusta mucho
ese,
la palabra.
En ese texto es como también un recorte de lo que luego sucede en el resto del libro, ¿no? Cada verso abre como una puerta también tiene que ver los videojuegos en esto, ¿no? Yo cuando era chica era amante del Monkey Island. Tiene un juego de estrategia donde
sí, un clásico.
Me ha gustado toda esta idea de la de las muchas puertas y que un poema inicial generalmente rompa como en un billar, digamos. Igual pasa con otro libro que se llama El animal no domesticado, donde hablo de la funeraria, y el primer poema también es como un tráiler donde cada verso se va a desarrollar a lo largo del libro y te va a acompañar, digamos.
Todo esto que me estás diciendo ahora, ¿lo pensaste casi como estratégicamente, por ejemplo, en El sueño de Sarah Singer, decir, yo voy a hacer este poema que funciona de billar y va a romper, realidad fue saliendo?
En realidad sería genial que te diga que sí.
Claro. ¿No?
Pero en realidad surgió, creo que a mitad de los textos, donde yo me empecé, porque en realidad hay una cosa que yo siento que tiene la poesía y que por ahí no maneja que maneja la narrativa y por ahí no tenemos en la poesía, que la poesía te lleva. Es ella la que te maneja, digamos. Pensar que uno mueve los hilos es como un poco, no sé, sería como creído, digamos. Siento que ella me fue mostrando hacia dónde ir o hacia dónde iban los textos. Me empecé a apasionar de ciertos personajes, como Lizzie Borden, o como el que mató a los padres, o como Susan Atkin, que fue la asesina de Sharon Tate. Y a medida que yo iba descubriendo esos personajes, bueno, se iba dando esta otra. Es como descubrir el mapa, ¿no? Uno va abriendo, como pasa en los videojuegos estos también que te digo, ¿no? Cuando uno jugaba la Atlantis y descubría que tal pieza encajaba acá y luego armás el mapa y después te diste cuenta que siempre estuvo y que es uno el que en realidad uno es el que está a tientas, no la poesía.
Que me encantó, ¿no? Ya está el cine, los videojuegos, listo. A mí ya me atrapó.
Me encanta esta analogía porque es como inusual, porque viste todos los poetas o escritores que han venido acá o que hablamos, es como que siempre hablan, no, sí, porque un recuerdo de mi vida, no, sí, porque leía tal autor. Y es como completamente desestructurado y es genial, es completamente nuevo, rico, que se pueda también sacar literatura de videojuegos, de cine. Es... La verdad, sos una genia.
yo te iba a agregar nada que ver, pero mientras iba... Sí, estas cosas son así, ¿viste? Cuando uno comparte, encuentra a la gente que disfruta de videojuegos, hay que charlar también. Porque si no... por ahí el Monkey Island en su momento no le hacía tanto, pero a los RPG, por ejemplo, lo que te hace pensar el Resident Evil... Quizás no es
un poco más contemporáneo.
Sí,
también.
Es un poco más contemporáneo y tal vez un poco más violento, pero hay muchas cosas, hay muchas estrategias para realizar. Sí. Me parece que voy a copiar un par de ideas y voy a empezar a hacer poemas de
Resident. Antes del Monkey estaba el Wolfenstein, que fue, ¿quién no ha hecho eso?
¿Quién no ha jugado?
¿Y quién no ha tocado una pared pensando que era pared y era una puerta? Entonces con ese, claro, entonces yo creo que con ese esquema es muy interesante, es muy rico, por ahí descubrir que un poema en realidad es otra cosa, o que también te puede dar eso en ese momento que lo lees individualmente, pero al mismo tiempo es una pieza de otra cosa. O sea, me gusta pensarlo así, digamos, al concepto de un poemario, ¿no?
Esa analogía de que porque tiene cuatro patas, pelo y un collar, no tiene que ser un perro, puede ser cualquier otra cosa.
Claro, o que te lleva a donde quieres llevarte, pero en realidad no era ahí, era otro lugar. Y también está obviamente la propia experiencia y la propia vivencia, que eso es lo más difícil, porque no tenés nada por sentado. Tranquilamente me podrías haber dicho, no nunca jugué al Monkey, no sé qué carajo es.
Claro.
O nunca vi la Casa de Espíritus, la verdad que...
¿Que ¿De qué está hablando esta mujer?
Claro, o sea que también... Pero todo eso creo que...
No voy a decir eso porque me voy a quedar... ¡Sí, claro!
Pero digo que son herramientas que tienen que funcionar conociéndolas y también tienen que funcionar fuera de... O sea, con la ignorancia de estar al desnudo, digamos. Como un texto literario. Que no conozcas a Lizzie Borden, suponete. que no sepas nada de su historia, la idea también es que llegue de alguna forma, ¿no? Que sientas la densidad del texto, la locura que lleva el texto.
Y las ganas también de saber quién es y de buscarlo y que te lleve a otra cosa y tejer otras redes.
Lo voy a buscar
redes.
Ese texto para leerlo.
Ay, bueno, por favor.
Sí.
Sarah Singer, ¿por qué? ¿Por qué ese nombre? Que es de alguna manera cinematográfico. No sé si es de tu invención o lo sacaste o es un personaje cinematográfico.
Es una mezcla de máquinas de coser.
Sí, eso lo pensé, pero no quería tirar lo obvio también.
Es que me han dicho. Ah. Es por casualidad la primer mujer que se sentó en una máquina y de ahí. Sara es un nombre que tiene mucho que ver en mi vida, digamos, el nombre de mi vieja, que es un poco la rescatista de mi universo. Y el Singer, bueno, porque tiene todo, es un apellido como Smith, es un apellido, viste, bien, bien clásico de, incluso del cine, ¿no? Mm. Es muy cinematográfico. Sí. Y yo sabía que lo iban a googlear, así que de una. Creo que es el
lo pensaste
en realidad
por
lo
todos
digo
lados,
ahora,
está
pero
bien.
El personaje es ficcional, es lo único ficcional, lo más ficcional, y es el título.
Bueno, bien, no, increíble. No, pues pensaba en esto de Sarah Singer, a mí me remite, es una actriz de los años 30, parece.
Claro,
los años 40, muy con el media caderón en el pelo, con el no sé,
el
que se ponía, sí, todas esas cosas.
Rubia.
Y rubia también, sí.
Sí.
También. No llegué a
tanto.
El
vestido Jackie, viste, así todo.
Sí, ponele Jackie. Vamos, Marilyn, loco, Team Marilyn.
Bueno, está bien. Como diga Juan.
Bueno, esto es un contrapunto en Restos Diurnos.
Bueno, ese libro, hablamos de ese libro porque estamos hablando de lo cinematográfico, de los
sí,
juegos,
de todo,
juegos,
es que estamos atando
de la
todo.
Música.
Y es genial.
Todo el disparador fue que
el disparador, sí,
la,
no,
casa
no sé
de los
cómo,
espíritus
la casa
fue
de
el
los espíritus.
Y después Monkey Island, pero ese fue el disparador.
Pero fíjate vos, son también lugares, ¿no? Digamos, encierros del Wolfenstein también, o sea, de toda esta nada al aire libre.
Hay una zona, te vas moviendo por zonas. Algo
por
así.
Zonas, por habitaciones.
Sí. Está G1, cuando no sabías inglés, está G1, está G2. Así.
Claro.
Nunca stage, ¿viste? No. Está G1, act 1, todas esas cosas.
Bueno, ese libro tiene además varias lecturas porque, como te digo, me impresionaron ciertas mujeres a lo largo de la historia,
¿sí?,
que quise un poco ponerme en la piel de ellas, jugar a esto, ver cómo se sentía. O sea, que me metí como en una zona bastante oscura. Así que fue una experiencia más que poética. O sea, tiene que ver, por eso, es una experiencia, yo creo, riquísima el hecho de poder indagar, bucear, intentar entender y eso también traerlo a la música, ¿no? A ciertos autores que me han partido la cabeza, digamos, por quién no ha llorado con banda de sonido. Y es más, ¿cuántas películas están rescatadas únicamente por su
por la banda de sonido, sí.
Bueno. Creo que aquí está. Taza de porcelana se llama. Incluso el libro tiene en la tapa que la hizo Nacha Wall, tiene un apellido raro. Pero es la chica que hace dibuja cómics para Llanto de Mudo, ha dibujado. Ella hizo la tapa, ¿no es cierto?, en base al libro. O sea, se le dio el libro y ella le salió esa taza de porcelana. Sueldo el ataúd de una mujer llamada Lizzie Borden y estoy solo. Imagino que sabe de mí y me avergüenza su fe. Ser curada por alguien que no ha sanado. Imagino un leño que la neumonía extingue. Un río al que se ha arrojado un chacal. Esta habitación lleva un oscuro propósito, como en River Fall, donde hoy despierta otro sueño americano. Persiste el olor a estaño en el almuerzo, en el viaje a casa. A la noche pongo el agua para un té. Sigo solo. Algo ruge como Lizzie en el porche de la casa que no abren. Pienso en la locura, como en una taza, donde humea el aliento del día, donde flota la pesadumbre y todo rostro de la maldad se refleja y germina. Mi paz brilla como el hacha de Lizzie Borden, mi voluntad se ha quebrado al ras como su mango.
Y así podemos seguir hasta que nos eche la leyenda en un ratito. Pero...
Ale, ¿no querés que te
lean? No, en un ratito va a estar la leyenda acá en Heterogénea y ya estamos casi con el tiempo cumplido, por eso. Pero si no, como te
digo. Está bueno estar al último, digo, es como otro vértigo, ¿no?
Es otra. Si te gusta. Otra,
sí,
¿te gusta?
Sí, sí, sí. El ras.
Bien, la pared.
Bien. Bueno. Hay poemarios nuevos. Hay algo que vaya este año, el año que viene.
Proyecto.
Eso sale. Eso cuando vos los escribís y salen y no te planteas un tiempo.
No, lo que pasa es que vengo de un año, el año pasado, bastante vertiginoso. Es decir, salieron 3 libros en un año y medio.
Claro.
Entonces es imposible como que esté pensando en editar ni nada de eso. Estoy en otro proceso que no deja de ser escritura, que no es escritura exactamente, sino absorción de otras cosas, de más cine, de más videojuegos, de más música. Y muy contemplativa y disfrutando un poco también de ese estado, digamos, de testigo del mundo, ¿viste?
Me parece
excelente. Se baja un poco del protagonismo este de la edición y de estar un poco así.
Y la parte tediosa, si se quiere, ¿no?
Es una parte confusa incluso. Y ahora estoy en un momento como muy otra vez. Uno es como, ¿viste? Un caracolito. Y lo disfruto mucho, así que estamos en eso, digamos, absorbiendo.
Bueno, entonces, ya para que ya nos tenemos que despedir, no sé, ¿te queda hay algún texto más dando vueltas que puedas leer ahora o? Si vos querés.
Chicos, no había preparado nada.
Ah. Improvisación.
No está chequeado.
Sí. Bueno, voy a leer un texto de un libro que se llama, ya ni me acuerdo, La vida que sueñas.
Bueno, antes...
Con eso nos vamos a ir.
Bien. Muy bien. Mira, ya está habituada, ya está.
Ya está.
Agustina Conce en la operación técnica, Sofía Squire que me acompaña, Guillermina Valiente en la producción y redes,
Juan Manuel Ramírez, que nos ayudó a llevar el programa.
Y nos despedimos con Laura García del Castaño. Gracias.
Dicen que el miedo habla de noche, que si lo escuchas le crecen alas y se convierte en el pájaro de la inquietud. Dicen que el pájaro de la inquietud canta a los muertos, que si lo alimentas, pide por ellos, les habla en su idioma. Él te ofrece su perdón, su rostro, un huesito para gastar escondidas, te exige más semillas. Y vos, que no tenés más aliento que la fábula del poema, su dolor, sus contracciones, que no recobras nada de la vida tras el sueño, ¿qué haces? Salís a buscarle pan, resurrecciones, algún alpiste. Con ramitas de tu culpa le soldás una jaula para que no escape. ¿Crees en él como en un dios? El señor que pastorea en tus entierros y come de tu insomnio. Le basta con que de vez en cuando le converses, le hagas escuchar de tus desgracias, le subas el volumen por las noches, porque el miedo canta de noche con el idioma de los muertos y vos, lazarillo envuelto en la gloria de su amo, por algo le entiendes.